Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Qué placer estar en esta congregación. Polo, muchas gracias por la invitación. Raúl y Félix, agradecemos por la confianza de ceder el púlpito y compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios. El Señor me ha dado la oportunidad de servirle desde hace varios años. Esta mañana me acompañan mi esposa Paola, mi hijo Natán y Abigail, y también están nuestros hermanos y amigos, los hermanos Rosendo, Cristal y sus hijos vienen con nosotros. Y quiero invitar a la iglesia a que se ponga en pie, si son tan amables, hermanos, si me acompañen a estar parados un ratito. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios para que Él hable en esta mañana. Amén. Que Él use su palabra, la Biblia, que Él use mis labios, mi boca, y que Él se revele a tu corazón, a tu mente. Ora conmigo, por favor. Reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, nuestra humanidad caída. Reconociendo, Señor, que te necesitamos, es que clamamos a ti en esta hora del día. Agradecidos, oh Dios, por la vida y por este tiempo que tú nos das de abrir tu palabra, la Biblia. Enséñanos, redarguye nuestros corazones, instrúyenos, Señor, de tal manera que al salir de este lugar y estando en este lugar, seamos confrontados con tu palabra, seamos animados con tu palabra, seamos levantados, Señor, con tu palabra. Oramos, Señor, dándote muchas gracias por este privilegio de exponer y de oír tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Cuando el pastor Polo me invitó a venir y predicar y compartir con ustedes, me dijo que tenía la libertad de elegir el tema. Y el Señor trajo a mi mente, hermanos, el libro de los Salmos. Particularmente me encanta el libro de los Salmos. Y vino a mi mente el Salmo 27. Así que vamos a estar en estas 2 horas, Polo, me dijiste. 2 horas en la meditación de las Escrituras. ¿Estás listo? A la aventura y correr conmigo y disfrutar de la palabra de nuestro Dios. No sin antes darles un caluroso saludo de parte de la iglesia, como dijo Raúl, Cristo Salva, donde el Señor nos ha dado la oportunidad de servir en el lado norte de la ciudad. Ahí están los hermanos ahorita reunidos, saludos de parte de ellos. El Salmo 27 es un salmo muy hermoso. El Salmo 27 es un canto de alabanza y expresa la absoluta confianza en el Señor. El libro de los Salmos forma parte en nuestra Biblia. Se divide la Biblia en diferentes categorías. Y el libro de los Salmos, hermanos, forma parte de la categoría de los libros poéticos o sapienciales. Particularmente el libro de los Salmos es un libro poético. Lo que sería la literatura hebrea, el libro de los Salmos, habla acerca o se expresa en forma de poesía. La poesía hebrea se caracterizaba no tanto por la rima como en la actualidad lo es la poesía. No es la métrica. Lo que caracterizaba a la poesía hebrea era o es el paralelismo. Paralelismo gramatical, semántico, la forma de las palabras. Quizás te estás preguntando, ¿qué es un paralelismo? Bueno, un paralelismo no es más que la práctica de equilibrar un pensamiento o una frase con otro pensamiento que corresponde en quizás palabras diferentes, pero que la idea primaria o la primera idea es reforzada por una segunda idea. Así que, de todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos es el que representa más vívidamente la fe del individuo en el Señor. El libro de los Salmos, o también se le conoce como salterios, son la respuesta de un corazón humano inspirado a la revelación de Dios. La forma del escritor de responder ante la revelación de Dios, la forma de responder ante las circunstancias de la vida, la forma de responder la fe de ese escritor es plasmado en el libro de los Salmos. Sin duda, el lenguaje de los Salmos expresa esperanza, expresa verdades de las Escrituras. Es muy memorable. Quizás algunos de ustedes han memorizado salmos completos, y uno de ellos, el más de los famosos, sería el Salmo 23, y lo recitamos, y habla acerca de Dios como el pastor, y hay muchos salmos hermosos. Cuando visitamos a los enfermos, vamos a los hospitales, hablamos con personas, me encanta compartir los salmos, porque los salmos traen esperanza, los salmos reflejan el corazón del escritor y que nos inspiran y nos motivan a confiar en el Señor. Los salmos han servido por años en las diferentes congregaciones y en la historia de la humanidad, han inspirado a las iglesias y a los creyentes para alabar a Dios. Son cantados los salmos, en el pueblo de Israel eran leídos y eran cantados en las reuniones. Esos son el libro de los salmos. Salmo 27 entonces, es un poema de esperanza en el Señor. Este salmo celebra que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Es nuestra esperanza o nuestra fortaleza en tiempos difíciles. ¿Te has sentido en algún momento temeroso, inseguro? ¿Como si todo estuviera en contra tuya? ¿Como si la vida no valiera la pena vivirla? Bueno, pues bienvenido al barco. Creo que vamos a hacer este recorrido en el Salmo 27 y entonces tendrá conexión contigo. Aquí vas a encontrar esperanza. Fue escrito, de hecho, en contra del miedo, en contra del temor, y fue escrito en contra del desaliento, de la desesperanza. Si te has sentido así en un momento dado en la vida, pues bueno, qué bueno que estás aquí esta mañana. Hoy, como en los tiempos anteriores, los creyentes estamos enfrentando situaciones difíciles. Ahora mismo quizás tú estás enfrentando alguna situación complicada en tu vida. ¿Estás enfrentando algún problema económico? ¿Algún problema de familia? ¿Algún problema quizás con tus hijos? ¿Alguna enfermedad diagnosticada, quizás complicada, una enfermedad difícil? ¿Estás teniendo luchas a nivel de tu corazón, batallas? Problemas con tus hijos, problemas laborales quizás, alguna injusticia, alguna amenaza que estás recibiendo. Bueno, el Salmo 27 es el salmo que abrazan los que quieren enfrentarse a un futuro con confianza y que no se paralizan por el miedo o por el dolor. El Salmo 27 es el salmo que abrazamos los creyentes. Y aunque lloramos y sufrimos, podemos ponernos de pie y celebrar que hay esperanza en el Señor. Es un salmo que trae seguridad. Ante un futuro incierto, el Salmo 27 inspira, da confianza, trae seguridad, trae apoyo, trae gozo. Algunos se preguntan, ¿y cuándo fue escrito el libro de los Salmos? O en particular el Salmo 27. No se registra exactamente la fecha en la que se escribe en particular este Salmo. Pero lo escribe David, el rey David. En muchas ocasiones David fue perseguido. En muchas ocasiones David fue enfrentado luchas. Quizás una de ellas viene a la mente cuando su propio hijo Absalón quiere sublevarse y quiere quitarle el trono y David es echado fuera de Jerusalén, de su trono, de su palacio, es perseguido. ¿En cuántas ocasiones el rey Saúl persiguió a David? En muchas. Quería matarlo. Guerras interminables en la vida de David. Es posible que en alguno de esos momentos David escribiera el Salmo 27. Así que el Salmo 27 no es más que un llamado a no tener miedo. Y en algunas de sus versiones de ustedes, en el título de ese salmo, quizás aparezca un salmo de confianza. ¿No es así? Reina Valera, Las Américas o otra de las versiones quizás tenga un título ahí. Pero en esta en particular, hermanos, quise ponerlo un llamado a no tener miedo. Solamente tiene 14 versículos. Y si ustedes están ahí, les invito que vayan conmigo al Salmo 27 y quiero leerlo de manera no rápida. Una de las características cuando enseñamos o leemos poesía en la Biblia es que la poesía debe leerse no como se lee la prosa. Una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted la lee de corrido. Pero cuando usted toma un libro y usted quiere leer una poesía, ¿cómo lo hace? Si pasáramos a alguien aquí a declamar o decir una poesía, ¿cómo lo haría? Pausadamente, tratando de darle el sentido que el escritor quiso darle. Bueno, el Salmo 27 es una poesía hebrea. Así que comenzamos en el versículo 1. Tengo, hermanos, la versión de Las Américas, no lo tengo en la proyección. Así es que yo le invito a enfocarse en su Biblia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Es un salmo maravilloso. Lo dividí en tres partes sencillas, hermanos. Así que la primera parte vamos a estar hablando acerca de confianza que disipa el temor. En segundo lugar vamos a hablar de la comunión del salmista. Y en tercer lugar vamos a hablar de la oración que hace el salmista, en donde expresa la bondad de Dios. En primer lugar, entonces, hablemos de confianza que disipa el temor. Creo que me quedé ahí. Confianza que disipa el temor. Versículo número 1. Yo decía al inicio, haciendo una introducción al Salmo, que el Salmo es parte de lo que sería la poesía, o está escrito en poesía. Y una de las características de la poesía hebrea, decíamos, que no es la rima ni es la métrica, pero que sí es el paralelismo. ¿Y qué es el paralelismo? No es más que decir, enunciar la primera frase y reforzar con una segunda frase, casi en las mismas palabras, el mismo mensaje que tiene la primera. Eso es básicamente el paralelismo y ahí lo encontramos en nuestro versículo número 1. Se dice que la Reina Valera, especialmente algunas de las traducciones de Reina Valera un poco más antiguas, no respetan tanto la forma de poesía en el momento de escribirlo. Las Américas lleva esa manera de hacerlo. Así que aquí tenemos un ejemplo. El primer renglón, o se conoce como hístico, primer renglón o es el Señor es mi luz y mi salvación, dice ahí, ¿a quién temeré? Y para reforzar la idea que el salmista está teniendo, nuevamente en otras palabras, pero para reforzar la primera idea, dice el Señor es mi fortaleza o es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Ese versículo es una declaración que viene de un corazón confiado. El salmista afirma su confianza en el Señor y lo enfatiza en estas dos líneas. Este versículo es teología pura. Este versículo es sumamente profundo. Quizá lo podemos leer de manera rápida, hermanos, pero este versículo arroja lo que el salmista está teniendo en su corazón y la experiencia que él ha tenido con el Dios Todopoderoso y lo plasma en esta manera. El Señor dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Presenta a Dios en tres formas de protección para él. Él es luz, salvación y fortaleza. La luz disipa la oscuridad. La salvación o la victoria enfatizan la habilidad de Dios para dar la victoria a pesar de las fuerzas en contra, y la fortaleza no es más que un refugio, un lugar seguro para el salmista. David, el escritor, conoce a Dios como luz, como salvación, pero también como fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, debe venir a nuestra mente la idea antigua de las ciudades amuralladas, protegidas en una verdadera fortaleza para que los enemigos no pudieran invadirlo y conquistarlo. David entonces hace esta comparación usando este lenguaje, esa figura de lenguaje, a Dios el Creador, el Señor, como su luz que ilumina su camino y su vida. Pero no solamente eso, sino como su salvación y además como su fortaleza. Esa frase o esa declaración, hermanos y amigos, no es una declaración hueca, no es un versículo más que leer. Es el resultado de una relación especial con Dios, porque el salmista está conociendo a Dios como su luz y su salvación. Creo que le apreté antes de tiempo. No es cierto, estamos bien. En tiempos de peligro, en tiempos de enfermedad, en tiempos de ataque, en tiempos de sufrimientos, en tiempos de miedos, de pérdidas, de angustia, debemos recordar que tenemos un Dios que es luz, que es salvación y que es fortaleza. ¿En qué áreas el salmista conoce a Dios como luz, salvación, fortaleza? Veamos el versículo número 2. ¿Qué dice el salmista? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, adversarios, enemigos, ¿qué pasó con ellos? Ellos tropezaron. Ellos cayeron, dice el salmista. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, ¿qué dice el salmista? A pesar de ello, estaré. A lo largo de los salmos encontramos a los diferentes autores de los salmos hablar acerca de los adversarios, hablar acerca de los peligros. Y de todos ponen a Dios como su ayuda y su sostén. En este en particular, en este versículo 2, dice el salmista, mis enemigos se juntan para devorar mis carnes. Da la idea de las fieras que están acechando a su presa para devorarlos. El salmista se sentía en esa manera con sus adversarios, con los que estaban en su contra. Sin duda que nos enfrentamos a la vida con diferentes temores. temor a lo desconocido, malhechores, adversarios, enemigos. La hermana Ethel se va a Celaya y se va por aquellos rumbos y algunos dicen que es tierra de nadie, ¿verdad? ¿Hay alguien de Celaya aquí? Digo, para no seguir hablando mal de por allá de los vecinos. Pero mi esposa es de Salamanca, así que estamos igual. Por ahí dice una de las canciones que no pases por esos rumbos porque la situación está crítica. Nos enfrentamos a diario con adversarios, con enemigos, con peligros y quizás sea a lo desconocido. Hay situaciones que quizás puedes sufrir, pero es una probabilidad de que las sufras. Cuando estamos pensando en situaciones que son probables de sufrir, luego somos asaltados por la ansiedad, por la preocupación desmedida, por el miedo, por el temor, por delirio de persecución. Y hay mucha gente que en estos años desarrolló estas situaciones mentales o emocionales de salud. Yo no sé si aquí hay personas que están pasando por alguna situación así. Pero demasiado pensamiento, demasiada preocupación, pensando en los peligros y pensando en las diferentes situaciones que enfrentamos a diario, puede ser que seamos invadidos por temor o temor a lo desconocido. El salmista dice, los enemigos cuando vienen me acechan, los adversarios. Pero el salmista tiene una cosa en mente y no debemos olvidar. Pero también hay temor a lo inminente. La muerte es una realidad inminente. Un día va a llegar. ¿Y cuántos de nosotros tenemos temor a la muerte? Por lo menos yo me he encontrado una cantidad de personas que no quieren morir. Bueno, yo mismo no quiero morir, ¿verdad? Pero dicen, ¿y tu fe dónde está? Pues sí, pues ahí está la fe. Pero una cosa, hermanos, es el temor natural a dejar este mundo, a dejar a la familia morir. Quizás una enfermedad. Somos vulnerables a situaciones difíciles. Un accidente. Hace 2-3 días uno de los chicos de la iglesia tuvo un accidente en moto en la ciudad. Y así, de la noche a la mañana, amaneces en un hospital. De la noche a la mañana, te diagnostican alguna enfermedad tremenda. En unas semanas atrás, hablaba yo con unos hermanos que no están viviendo aquí, están viviendo en Texas. Y les dejamos de ver por un buen ratito. Resulta que a la hermana le diagnosticaron cáncer. Y sobre el cáncer le diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Cómo le haces para enfrentar esas situaciones que golpean e impactan tu vida y tu familia? ¿Miedo, duda, temor, cuestionamientos en la vida? Pero el salmista dice, cuando vemos en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La misma idea inicial, la primera, lo refuerza en esta característica de la poesía hebrea, del paralelismo, lo recalca y dice, aunque en mí contra se levante guerra, a pesar de ello, dice el salmista, estaré confiado. Aunque guerra se levante contra mí, me viene a la mente la historia de Eliseo y su criado. ¿Han leído ustedes en el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, la historia? La nación de Aram estaba en contra y sitió la casa del profeta de Dios. Y el criado cuando se levanta a la mañana y mira hacia alrededor y ve todos los carros y los soldados y se puso muy preocupado y le dijo a Eliseo, mira padre mío, todos estos. Y Eliseo muy tranquilo estaba y luego oró al Señor y le dijo al Señor que le abriera los ojos de su criado. ¿Y qué creen que vio el criado? Que del lado de ellos había mucho más. El salmista tiene quizás esto en mente, aunque un ejército acampe contra mí. La confianza del escritor, hermanos, estaba en el Señor. No temerá mi corazón, estaré confiado, dice el salmista. Nos encontramos, como dije, con diferentes tipos de temor. Muchos tenemos temor al fracaso. Quizás estás iniciando un negocio, quizás estás iniciando un matrimonio, quizás estás iniciándote en la paternidad y te cuestionas, ¿seré suficiente? ¿Podré sacar adelante a mi familia? ¿Tendré lo necesario para educar a mis hijos? Temor al peligro. Vamos a movernos, como decía la hermana Ethel, por Celaya, vamos a andar por otros lugares, aquí mismo en la ciudad, el miedo. Conozco amigos que tienen problemas con esta situación mental de la angustia. No pueden ni salir a la ciudad porque hay temor a persecución o a sufrir un accidente. Ni siquiera pueden formarse en un banco porque están tan desesperados. ¿Has conocido personas así? El temor a la enfermedad. Hay algunos, y voy a decir en plural, escuchamos de una enfermedad y ya estamos preocupados. ¿Y será que yo la tengo? ¿Y será que puedo? ¿Soy vulnerable a eso? ¿Tengo esa situación? Temor a la muerte, como dije. Los chicos también tienen miedo a crecer, los adolescentes. No quieren ser grandes, no se quieren seguir desarrollando muchos de ellos. Tienen miedo a la responsabilidad, a la universidad, al trabajo, a hacer una vida de adultos. En cualquiera de estas situaciones de temor, sea lo desconocido, sea lo inminente, hermanos y amigos, el salmista nos anima y nos exhorta, y es un llamado a no tener miedo, porque dice el salmista: no temerá mi corazón, estaré confiado. Estaré confiado. Puede levantarse guerra. Puede caerse las paredes de la casa. Puede pasar cualquier circunstancia, pero el salmista dice: no temerá mi corazón. Piensa en la situación que estás atravesando. Quizás es un tema de salud, quizás es un tema de familia, quizás es un tema laboral, un tema económico, un tema de pareja, quizás es un tema con tus hijos, la inseguridad, quizás sea un tema con la ansiedad, con el estrés, la preocupación desmedida, quizás sea un proyecto de la escuela, quizás sea la universidad, quizás sea un traslado, no sé. Cualquier circunstancia que estés atravesando que te genere temor, duda, preocupación, y estés en esta situación de dificultad, que te venga a la mente lo que el salmista escribe: no temerá mi corazón, dice el salmista. No temerá mi corazón, estaré confiado. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes repetir conmigo? No temerá mi corazón, estaré confiado. Piensa en lo que estás sufriendo, piensa en lo que estás pasando, y quiero invitarte, como el salmista dice, a no temer y a estar confiado. Es muy probable que el Señor desbarate los planes en contra tuya. Quizás el Señor en su misericordia te libre de alguna enfermedad, pero si no lo hace y te diagnostican alguna enfermedad difícil, o atraviesas sobre una situación difícil, aún en medio de la circunstancia que puedas vivir, tienes que tener esta determinación como el salmista: estaré confiado, no temeré, estaré confiado. Hasta aquí, ¿podrá ser esta una afirmación, solamente una afirmación, o una declaración? Que como una medicina, si no la ingieres, se queda solamente ahí, muy buena, pero que no surte efecto. Y la pregunta es: ¿cómo logro que las palabras del salmista sean parte de mi vida? ¿Cómo se produce esta confianza en el Señor? ¿Cómo lo experimento en la vida cotidiana? Bueno, aquí quiero darte el segundo punto, por favor, si me sigues. Comunión que da seguridad. Versículo 4, por favor. ¿Están conmigo? En el tema que estamos viendo de un llamado a no tener miedo, ya vimos los primeros versículos de la confianza del salmista, ahora vamos a ver entonces la comunión. ¿Cómo se logra esa confianza? Versículo 4 dice: una cosa he demandado, lo dice Reina Valera, pero estoy en las Américas, hermanos, puse la versión de las Américas. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor algunos días, el domingo solamente, o los miércoles de oración. ¿Qué días son los días de oración en esta iglesia? Jueves. Ustedes van en contra de la tradición. No, no es cierto. No. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar ¿en dónde? El tipo de confianza que el salmista David escribe aquí o describe en este Salmo 27, ¿dónde se logra esta confianza? ¿En dónde se desarrolla esta confianza del salmista para decir, el Señor me cuida, es mi luz, mi salvación y la fortaleza, no temeré por consecuencia porque Él es el que me protege? ¿En dónde se desarrolla esta confianza de este hombre? Se desarrolla, amados hermanos y amigos, en una relación con el Señor. Para David no hay nada más importante. Él dice incluso una cosa he pedido y esa buscaré. Y ni siquiera es ser librado de sus enemigos. Y no está diciendo nada en cuanto a la provisión diaria, ni siquiera a la sanidad de su cuerpo. No, el salmista está diciendo una cosa he demandado o he pedido al Señor y esa buscaré. Y dice el salmista, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿No te impacta eso? David tiene una meta. ¿Y cuál es la meta de David, el escritor? Vivir permanentemente en la presencia del Señor todos los días de su vida. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué significa vivir en la presencia del Señor? Ah, entonces no voy a salir del templo, ¿no? O de la iglesia si lo traemos a estos tiempos. Ah, me voy a meter ahí, me voy a recluir. ¿Esa es la idea de vivir en la presencia del Señor? Hay dos cosas que David quiere hacer en el templo del Señor. Número uno, David quiere contemplar la hermosura del Señor. ¿De qué te habla esto cuando el salmista escribe y David dice, yo quiero estar en el templo y quiero buscar y quiero contemplar la hermosura del Señor? Ver la hermosura del Señor. ¿Acaso podemos mirar a Dios? En el Antiguo Testamento no se podía ver a Dios de manera física. Pero cuando el salmista dice de ir al templo y observar quizás la grandeza y la majestuosidad en el templo, le llevaba a pensar en el Dios que era por encima de ese templo y reflexionar en la grandeza de Dios. Pero también dice meditar en su templo, habla de oración, habla de contemplación, habla de búsqueda, habla, hermanos, de estar en la presencia del Señor. Y yo creo que más de una ocasión tú y yo hemos hecho referencia a esa frase. Estamos en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Y quizás algunos de los que dirigimos o predicamos siempre decimos, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Disfrutemos la presencia del Señor. ¿Qué queremos decir con estas frases? Esto me habla de una búsqueda intencional. Esta búsqueda intencional y esta relación que el salmista tenía con el Creador le llevaba entonces, hermanos, a esa relación que tiene con Dios. El salmista pasa de la pasividad de una frase, de una declaración de confianza, a la acción y entonces habla de búsqueda. Habla de una responsabilidad de él, de ir al templo para estar, dice, todos los días de su vida contemplando la hermosura del Señor. Eso habla de un compromiso. Tenemos que recordar que en el tiempo del Antiguo Testamento, para un judío, el templo era un lugar de suma importancia. No hoy día como la iglesia, hoy día estas instalaciones no es lo importante somos las personas que nos reunimos, ¿no? Pero en aquel tiempo, en aquella dispensación, el templo de los judíos representaba la misma presencia de Dios. Estar en el templo, hermanos, era un signo de gozo, de alegría. De allí que a lo largo de cada año habían dos o tres o más fiestas, peregrinaciones que el pueblo de Israel hacía para llegar a Jerusalén y tener esas grandes celebraciones, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, y disfrutaban toda una gran festividad en el templo del Señor. Lo que el salmista está diciendo entonces es todo lo que representa la misma presencia del Señor. Tenemos que buscar al Señor si queremos tener la confianza como el salmista. Debemos ir a la presencia de Dios a diario. Muchas personas solamente quieren del Señor su ayuda, pero no queremos buscarlo de manera cotidiana, de manera diaria. Muchas veces tenemos problemas y situaciones difíciles y nos encanta pedir peticiones a hermanos. Ay, hermano, ora por mí. Es que, hermano pastor, tú estás más cerca del Señor. ¿Y quién le dijo eso a usted? Eso es una mentira. Su pastor no está más cerca del Señor de lo que usted está. O a veces estamos quizás
iba a decir más lejos, ¿verdad? Pero estamos en la misma distancia, pues, para ser justos. ¿No dice el escritor de los Hebreos que el Señor Jesús abrió un camino nuevo y vivo en el cual podemos llegar a la presencia, al trono del Señor con confianza? Usted no necesita de un sacerdote o de un pastor para llegar a la presencia del Señor. Usted y yo podemos ir cada instante para disfrutar de la presencia maravillosa del Señor. ¿En dónde se da esa seguridad del salmista que el Señor lo va a cuidar y no temerá porque está seguro en las manos del Señor? En una relación de intimidad con el Creador. El dolor más grande para David, hermanos, no eran los peligros, no eran los enemigos, sino estar lejos del templo del Señor. Me viene a la mente aquellos jóvenes amigos de Daniel y Daniel mismo en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes? Oraba 3 veces al día con dirección al templo, aunque ellos estaban en un país lejano, Babilonia, entre los persas, por ahí en los ríos Tigris y Éufrates. Ahí estaba Daniel y sus amigos, pero ellos tenían que dirigirse en oración hacia el templo de Dios. Y cuando fue destruido, los judíos quedaron destruidos y emocionalmente mal. Por eso cuando en el libro de Nehemías, Esdras y estos libros que hablan de la reconstrucción del templo, el pueblo se animó, el pueblo cobró ánimo y esperanza, porque el templo representaba esa esperanza de la presencia misma de Dios. Te anima a ti cuando dices, hoy es domingo, voy a prepararme un día antes para ir a la iglesia con los hermanos y voy a alabar al Señor y voy a estar en la presencia de Dios y le voy a cantar y me voy a deleitar en Él. ¿Ocurre eso contigo? Ocurría para el salmista y ocurría para los judíos. Quizá nosotros en este tiempo y en esta dispensación, cuando somos enseñados bíblicamente que ahora no necesitamos de templos para estar delante del Señor y que en cualquier lugar podemos invocar a Dios y podemos llegar en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, y tenemos un recurso impresionante para estar en la presencia de Dios en cualquier instante. Pero ¿cuánto lo desaprovechamos como creyentes? ¿No lo creen? Salirse de Jerusalén para David era un dolor en su corazón. Dejar Jerusalén y el templo representaba para él algo tremendo. Pero y él dice, una cosa he demandado, una cosa pido, esta voy a buscar, estar delante del Señor todos los días. Con tristeza podemos reconocer hoy día como iglesia, y como líderes y pastores podemos reconocer que los hermanos en las congregaciones no tienen ese mismo ánimo de congregarse de manera semanal. Bueno, ya siquiera semanal, es decir, cada domingo en este lugar. Pero no existe solamente una reunión de domingo, existe oración de los jueves, dice el hermano. Es que nuestra iglesia es de los miércoles. Existe el estudio bíblico en las células. Y yo no pregunté a Pablo qué otros grupos tienen durante la semana. Pero qué tan apasionado estás para buscar reunirte y congregarte. Déjame decirte que si bien es cierto, puedes estar en la presencia de Dios en cualquier lugar. Pero cuando la iglesia como cuerpo de Cristo se reúne en un lugar determinado, en el día del Señor, algo maravilloso ocurre. La presencia de Dios está en medio de su pueblo. Es lo que dice la Biblia. Y si tú y yo no nos congregamos, desaprovechamos ese recurso tan tremendo que tenemos. Cuando el salmista decía, yo he pedido una cosa y he demandado una cosa, que es estar delante del Señor. Congrégate. Quizá la tecnología nos ayuda en muchas maneras, pero también la tecnología nos hace flojos, ser flojos. Y quizá ahora mismo hay hermanos o familias que son parte de esta congregación que están conectados a través de las redes sociales. Y qué bueno, bienvenidos. Pero si tú solamente estás conectado pudiendo venir físicamente a este lugar, te estás perdiendo de la mejor parte. No es lo mismo lo que escuchas a distancia en las redes sociales y en un dispositivo que es frío al estar con la iglesia, al estar reunidos como cuerpo de Cristo en donde la presencia del Señor prometida está en medio de su pueblo. Qué flojos nos hemos vuelto. Qué cómodos, qué tibios. Yo no sé si después de esto no me inviten a predicar, ¿verdad? Pero por si acaso voy a aprovechar a decirles todo lo que tengo que el Señor me dijo que yo dijera. ¿Estás pasando por alguna enfermedad, por algún problema, por algún sufrimiento, por algún dolor en tu vida? ¿Estás sufriendo algo? Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, no sé. ¿Estás pasando por alguna situación difícil? Es que hay una manera de cómo puedas salir animado de este lugar. La única manera de responder apropiadamente ante las circunstancias de la vida es en la presencia del Señor. Querer responder en una manera diferente ante las circunstancias de la vida, quizás te vas a frustrar, quizás te vas a amargar, quizás te vas a enojar porque no vas a encontrar una respuesta que te satisfaga. Pero cuando tú vas a la presencia del Señor y todo lo que te ocurre, tú lo recibes, lo entiendes, lo asimilas o confías en el Señor Todopoderoso, las cosas son diferentes. ¿Estás estudiando tu Biblia? Una cosa he demandado, dice el salmista, quiero estar en la presencia del Señor. Para estar en la presencia de Dios, tenemos que buscar a Dios. Tienes que leer la Biblia. La Biblia no es un libro únicamente, sí es un libro de papel, pero es más que un libro, es la palabra revelada del Dios Todopoderoso. Tienes que venir a la Biblia de manera cotidiana. Tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que orar y tienes que buscar al Señor. Cuando tú haces eso, el salmista ahí es donde encuentra, hermanos, esta declaración de confianza y esta seguridad en el Señor. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios, déjame decirte que el enemigo la llenará con miedo, con ansiedad, con estrés, con depresión, con preocupación o con tentaciones. Si no vives en la presencia de Dios, si no buscas a Dios de manera intencional, si no tienes el compromiso de buscar al Señor en tu vida de manera personal y familiar, algo está llenando tu corazón. Puede ser el Netflix, puede ser los TikTok, o cómo se llaman esos videos cortos, puede ser cualquier red social, cualquier libro, cualquier profesión, cualquier cosa que llene tu mente, o incluso puede ser simplemente preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y el dólar va a caer? ¿Y la economía? ¿Y Andrés Manuel? ¿Y si entra la cuarta T? ¿Y si no sé qué? Y comenzamos a pensar y a pensar en lo que no ha ocurrido y terminamos todos desanimados, desesperanzados, tristes. Ay, es que va mal, el país está malísimo, me siento mal, emocionalmente estoy mal. ¿Qué está llenando tu mente? Puedes, algunos desayunan noticias y cenan noticias, ¿no? No sé si eres de los que acostumbran levantarte y prender el televisor y ver las noticias y todo lo que está pasando en el mundo y en Querétaro y en nuestro país. Hay mucho, hasta ya me cansé de decirlo. ¿Qué está llenando tu mente? ¿Qué dejas entrar a tu corazón? Porque lo que está entrando a tu mente va a dar resultado después. Y lo que quiero animarte es que seas como el salmista. Él quería estar en la presencia de Dios, alimentarse del Señor, llenarse del Señor, de la palabra, de la hermosura del Señor, de contemplar su santidad. Y el salmista, por consecuencia, tenía gozo y alegría y esperanza en su vida. ¿Qué quieres tú para tu vida? Pero el problema es que no estamos tan comprometidos con el Señor como deberíamos estarlo. No leemos la Biblia como deberíamos leerla. No buscamos al Señor con devoción como deberíamos buscarlo. ¿Con cuánta facilidad dejamos de orar? ¿Con cuánta facilidad dejamos los jueves con 15, 20, 30 personas ¿Cuántas vienen? No sé. Pero en nuestra iglesia así pasa, ¿eh? Por eso hago, no conozco nada de esa iglesia. Y Polo no me dio ninguna mochada para que yo dijera cosas, ¿eh? Aquí estamos claros, aquí no hay corrupción, dicen los de la cuarta T. Eso lo digo porque algunos que ya veo que están más o menos así, venciéndose por el cansancio. Pero hermanos, me parece que necesitamos revisar nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso con la Biblia, con la palabra, con la oración, con la iglesia, con los estudios. Compartir el evangelio, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con hablar a otros de Cristo, con ayudar, con servir. Me parece que mucho de lo que está ocurriendo no es porque no tengamos un Dios que es poderoso, porque lo tenemos, es el Dios creador. Pero ¿por qué algunos de los hijos del Señor y los creyentes andamos con capa caída y andamos desanimados y no encontramos la esperanza y la salida? Me parece porque no estás conociendo al Dios que tienes y el recurso formidable que tienes. Creo que necesitamos arrepentirnos de cómo estamos viviendo. ¿Quieres disfrutar del Señor? Y aquí me voy un poquito rápido. No era cierto de las 2 horas, ¿verdad, Polo? Pero yo creo que ya voy por allá tratando de agarrar esas 2 horas. Versículo 5. Porque en el día de la angustia, ¿qué dice? Lean conmigo el proyector, por favor. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Ah, perdón. Ay, ay, ay. ¿Qué pasamos? Mira, adelante. Ahí está. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondré en alto. ¿Por qué el salmista quería estar en la presencia de Dios? Porque iba a ocurrir esto. Iba a ocurrir esto. Y quizá esto es la consecuencia, no es el fin. El fin no es tu comodidad. El fin no es tu estabilidad emocional. Ay, es que yo quiero paz y voy a ir a la iglesia para encontrar mi paz. No necesariamente. Ese es un resultado. Ese es el resultado del número 1. Busca a Dios, el reino de Dios, su justicia. Y que dice el Señor Jesucristo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Estar en la presencia de Dios, disfrutar del Señor, por consecuencia, en el día de la angustia, ¿qué va a ocurrir? El Señor me esconderá. Y ese es un recurso literario, hermanos, fabuloso, porque podemos imaginarnos cómo el Señor en el día de la angustia nos esconde en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda, dice, me pone en una roca en alto. El Señor te puede bendecir y quiere hacerlo y te puede librar. Es mejor que la angustia te encuentre en su presencia que lejos de su presencia. Es mejor que la enfermedad, es mejor que ese problema te llegue estando en su presencia que a kilómetros de distancia, porque lo vas a sufrir. No importa si todo se derrumba a tu alrededor, confía, estás parado en la roca firme. ¿Y quién es la roca firme? Es Cristo. Versículo 6. Entonces, dice el salmista, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Y el salmista, en una manera, usando sus emociones, hermanos, demuestra la bondad y la misericordia de Dios a su favor, pero él buscó antes su presencia. El Señor me dará la victoria completa. El resultado es salir victoriosos y una vida gozosa, una vida que irrumpe en cánticos de alabanzas. Si alguien canta y está feliz y está alegre, es porque ha experimentado que Dios lo ha librado en una manera poderosa. ¿Recuerda usted aquella mujer que vino y que lloraba y enjugaba los pies del Señor y con los cabellos y hacía? Y los demás estaban diciendo, ay, esta pecadora que está haciendo, no sé qué, qué desfiguro, ¿no? O sea, pero es que cuando no has experimentado ese perdón del Señor y no conoces al Dios que tienes, me parece que puede ser un poco retraído. No, 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 aquí vamos a ser formales y serios, ¿no? No hay desfiguros en la reunión. ¿Y quién dijo eso? No es que estoy promoviendo desorden, no. No, 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 no. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que debe haber esta emoción producto de ser librado de las manos del Señor. En estos días mandé una petición de oración por una niña que era familiar de uno de nuestros congregantes en la iglesia, y la niña se había por accidente tropezado y caído en una olla de comida y se sentó dentro de la olla. Era una niña de 3 años. Y dolía el alma cada vez que pedíamos oración por ella, y esa circunstancia tremenda. Y oramos y pedimos oración y oramos, hermanos, y Dios mostró su bondad. Una semana estuvo en el hospital, diferentes cirugías y todo, y la niña ya salió, ya está en casa con sus papás, se está recuperando, y pudimos gozarnos y alegrarnos. Y casi, casi podíamos brincar y decir: Señor, gracias porque tú eres bueno. De eso estamos hablando. Cuando experimentamos la bondad de Dios y la misericordia del Señor y la gracia del Señor, no podemos quedarnos así solamente. No pierdas la compostura, te vas a despeinar, te vas a, no sé. Yo creo, hermanos, y me viene a la mente a David mismo cuando estaba delante de la presencia del Señor, desfigurado y semidesnudo, y su esposa Mical le dijo: ¿Que no tienes vergüenza cómo andas? Lo que quiero enfocar con estas historias o traer estos pensamientos a la mente es que un corazón que experimenta la bondad de Dios es un corazón que es gozoso y alegre. Hay un Dios que es poderoso, que es glorioso, que es amoroso, que es hermoso. Así que corramos a Él, ve a Él. Y puedes luego decir como el salmista: el Señor es mi luz, mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida, no temeré. ¿A quién le voy a tener miedo si el Señor es mi luz y mi salvación? Las aflicciones debemos enfrentarlas a la luz del Dios que tenemos. En vez de consumirte por tus aflicciones, de amargarte con tus problemas, de llenarte de ansiedad, deprimirte por tus temores, ve al templo, corre al Señor y ora, medita, alábale, ve a Él. Perdón si me emociono y grito de más, pero creo, hermanos, que el salmista nos está haciendo un llamado a no tener miedo. No tenemos templo hoy día. Ven a la iglesia, congrégate, busca a los hermanos, busca orar. Háblale a tu corazón. Cada vez que venga el desánimo, háblale a tu corazón y dile: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Quiero terminar con este punto, el 3. Oración que afirma la bondad del Señor. Versículo 7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, dice el salmista. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, no me desampares, oh Dios de mi salvación. 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ¿qué dice David? El Señor con todo me recogerá. Es posible, a lo largo de estos versículos, es posible que David no haya sido librado inmediatamente de sus problemas. Esa es una realidad. Pero lo que David está diciendo: yo he determinado confiar en el Señor. Mi padre y mi madre me pueden abandonar, que tal vez no lo hagan. Pero una cosa estoy seguro: el Dios en el que yo creo no me abandonará. El Señor es mi socorro. ¿No dice el salmista en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aunque a veces pareciera que Dios esconde su rostro, el salmista determina buscar su presencia. Quizás muchas veces has orado porque Dios haga algo en tu vida. Quizás ahora mismo estás orando y has orado muchas veces y pareciera que Dios no te oye. Pareciera. Pareciera que Dios no te da eso que estás pidiendo. Pero déjame decirte que el salmista dijo: Señor, aunque eso no llegue ahorita, con todo yo voy a confiar en el Dios de mi salvación. Me voy a aferrar a Él porque Él es el único. Aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios no me dejará. Esa era la confianza de este hombre, hermanos, que desarrolla esa confianza en una relación de intimidad con el Señor en el templo. Aún los más cercanos pueden fallarte, pero Dios no. Dios no. ¿Quién te ha fallado? ¿Quién te ha defraudado en la vida? Ten confianza. El Señor, Él no te defrauda. El Dios de David no te defraudará. Versículo 11. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. David pidió a Dios que le enseñara el camino correcto que debía seguir. Rogó que entregara a sus enemigos en sus manos. Quizás ahora mismo estás siendo perseguido por algo, no solamente personas, por emociones, por situaciones. Versículo 13, el salmista dice: Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es que no hay otra manera. Si tú no crees en el Señor, y te hago un llamado, si tú estás aquí por primera ocasión y nunca has conocido a este Dios del que estoy hablando, ese es el Dios que te ama. Y ese es el Dios que quiere perdonar tus pecados. Y ese es el Dios que te ha traído esta mañana aquí. Y ese es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y ese es el Dios que puede ayudarte a ti también. Ven, búscalo. David dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Dios es bueno. Dios es bueno. Aun cuando las circunstancias van mal, Dios es bueno. Dice el versículo 14: espera al Señor. Amada iglesia, espera al Señor. Hermano, espera en el Señor. Amigo, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Espéralo. Quizá un versículo en el Nuevo Testamento diríamos este de Romanos: si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Podríamos, hermanos, terminar leyendo todos juntos, pónganse en pie, y esa podemos leer esa declaración con voz en alta, considerando la enseñanza de esta mañana, pero también considerando tu propia situación de vida. Piensa en lo que estás atravesando, piensa en lo que estás sufriendo y lee conmigo este versículo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Señor, estamos delante de tu presencia y estamos delante de la presencia de este Dios de David, este Dios majestuoso, este Dios hermoso. Y aunque no estamos en el templo como en el Antiguo Testamento, pero sí estamos delante de tu presencia, Señor. Qué maravilla es leer este Salmo 27, que es un llamado, Señor, a no tener miedo en momentos de persecución, de angustia, de dificultad. Pero qué hermoso es ver la vida de este hombre comprometido a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Por consecuencia, él tiene, Señor, una confianza tremenda. Esfuérzate tu corazón si espera al Señor. Amada iglesia, es el tiempo para dejar en las manos del Señor ese problema que tienes, esa enfermedad que te han diagnosticado, esa situación de matrimonio con tu esposo, con tu esposa, esa situación con tu hijo, con tu hija, ese tema en la universidad, ese tema en la escuela, esa situación de abuso quizá, esa inseguridad que estás viviendo, esa situación económica que estás atravesando. Es el tiempo para venir y decirle al Señor:
Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. En ti estoy seguro, Señor. En tus manos estamos seguros, Señor. Tú estás con nosotros, por nosotros. Levanta a mis hermanos, a estas familias. Anímanos, Señor. Haz una obra grande, Señor, de cambio, de transformación. Interviene, Señor, en esas dificultades. Confiamos en ti y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén.